Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahora, primera de Timoteo 2, 9, del 9 al 15. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Gracias te damos, nuestro Padre Celestial, por tu palabra. Nosotros sí queremos, como el salmista, amarla, como hemos cantado. Amarla, leerla y obedecerla. Deseamos que tu Espíritu Santo ahora obre en nuestro corazón, iluminándonos, dándonos entendimiento, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, aplicando de manera especial tu palabra a nuestras vidas, ayudándonos a tener convicción acerca de las cosas, estas cosas ciertísimas que Dios ha dicho, que formen parte de la fe una vez dada a los santos. Pedimos que tú nos ayudes a seguirte y agradarte en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios tiene interés, no solo podemos decir en sentido general, en la vida de los creyentes, sino hasta en los pequeños detalles como cómo es nuestro vestuario. Y en esta mañana estábamos viéndolo. Algunas personas piensan que qué más da. Que si me visto de una manera o de otra, qué más da. Porque al fin y al cabo Dios mira el corazón. Y siguiendo esta forma de razonar, pues muchas personas se han desviado. Porque cuando se pregunta qué más da, se tiene que contestar con la palabra, no con tu opinión ni con mi opinión. Y Dios aquí, en su palabra, nos está diciendo qué más da. Él se ha molestado en poner estas cosas en la Escritura cuando podía haber escrito pues cientos de otras cosas que nos interesaría saber y tener más información. Estábamos hablando a mediodía, alguien me preguntó que si el apóstol Pablo antes había estado casado, porque como formaba parte del Sanedrín, cuando perseguía a los creyentes, podía dar su voto en contra de los creyentes, y que sabemos por la tradición de los judíos que los del Sanedrín todos eran casados. Y alguien me preguntó eso, y yo dije, pues no sabemos, los judíos podían haber hecho una excepción por casos excepcionales de devoción como suyo, o a lo mejor era viudo, o a saber, que no sabemos. Yo digo, cuando lleguemos al cielo sabremos. Hay cosas que no se va a saber hasta que lleguemos al cielo. Estas cosas el Señor podía habernos dicho aquí en su palabra, en algún lugar, y quitar eso de vestirse, porque todos nos vamos a vestir, nadie va a ir en cuero a un culto. Todos nos vamos a vestir, cada uno a gusto suyo, y que nos diga las otras cosas que nos interesan. Si Pablo estaba casado, y Jonás, qué tipo de pez era, y si era ballena o pez especial, y si murió o no murió, y un montón de preguntas y cuestiones que la gente tiene. ¿Qué escribió el Señor ahí en la arena, en el suelo, con el dedo? Toda la gente quiere saber de esas cosas, pero ¿por qué no lo dice el Señor? El Señor nos ha dicho lo que Él quiere que sepamos, lo que necesitamos para agradarle y para caminar conforme a su voluntad en ese mundo. Y su voluntad incluye nuestra forma de vestir. Al Señor sí le interesa lo de fuera, pero lo de fuera no significa nada sin lo de adentro. Y lo de adentro, si no afecta lo de afuera, solamente es un sueño y no una realidad. Aquí en Romanos, donde hemos leído, dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Dios tiene interés en el cuerpo. En Romanos capítulo 6 dice que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Eso se refiere otra vez al cuerpo, a lo físico, no solo a lo interno y lo invisible, sino lo que somos tangiblemente, seres humanos, y lo que resume y lo que compone nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestros miembros. Todo eso a Dios le interesa. Y aquí habíamos visto en esta mañana una mujer que se viste lo contrario de todo lo que el Señor enseña aquí en Primera de Timoteo. Una mujer que se viste, bueno, con oro, con perlas, con ropa costosa. Una mujer que no tiene ni pudor ni modestia, sino todo lo contrario. Y después de ella, en Apocalipsis 17, vimos la mujer en Romanos 7 con atavío de ramera, que quiere decir que hay cierta forma de ataviarse, de presentarse llamativamente, que es para seducir a otros, para llamar la atención a sus encantos femeninos, o para provocar a otras personas. Y esto es lo que se llama en la palabra de Dios atavío de ramera. Y allí habíamos comentado esta mañana, y es verdad, como la moda hoy ha cambiado tanto que ahora las mujeres y hasta chiquillas en la calle, en mi pueblo se visten como antes solamente una mujer inmoral, una mujer de noche se vestía hace 30 o 40 años. Ahora la moda es que cada quien puede llevar o no llevar lo que le guste. Antes en España se podía denunciar a aquellos que hacían cosas inmorales en el parque o en la playa, se desnudaban o cosas así, y ofendía a otras personas. Podías ir ahí y decir: mire, eso me ofende a mí, a mi familia, hace favor de ponerse la ropa. Y tenían que hacerlo. Pero en los años 80 cambió esa ley y ya dieron libertad a cada quien a hacer lo que le gusta. Quiero decir con esto que la ley de Dios no ha cambiado. La palabra y los gustos de Dios no han cambiado. Y nosotros, como su pueblo, tenemos que aferrarnos a lo que Dios dice en su palabra y guardar la separación del mundo, serle un pueblo distinto y no tener miedo y no tener vergüenza de ser una persona distinta. Tú no quieres, hermana, ser como las hijas del mundo, como los filisteos, decimos, o las egipcias, hablando de la gente del mundo. No te importe ser distinta, ni que te miren ni que te digan cosas, tonterías, como a mis hijas una vez las cantaban ahí cuando vivimos en el norte. Las cantaban por la forma que modesta que iban vestidas. Esa canción de La Casa de la Pradera, esa serie que salió ahí en la tele, de aquellos que vivían en la pradera en los tiempos viejos del oeste, y las mujeres con las faldas largas, y se reían de mis hijas y de otras hijas, de otras hermanas ahí, otras jóvenes de la asamblea, las niñas de la calle allí de nuestro barrio. Y yo le decía: pues pregúntale si lo que cantan es por tu forma de vestir. Porque si parece que tú eres de la casa de la pradera, por tu forma de vestir, pregúntales a qué casa pertenecen ellos, por su forma de vestir. Porque esas casas también tienen nombre: prostitución. Y que se callen. y que no tengáis vergüenza de que la gente se ría de vosotros, abuelas anticuadas, pasadas de moda y todo eso. Es en realidad para un creyente un piropo que el mundo le vea distinto y no siguiendo la moda y la corriente de ese mundo, que es exactamente lo que hacíamos, dice Efesios capítulo 2, lo que hacíamos antes de convertirnos. Efesios capítulo 2. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Eso es estar a la corriente. Eso es estar al día, en la moda. Eso es exactamente eso, en su forma de pensar y de actuar, siguiendo la corriente de este mundo. Y el mundo es y tiene corriente para arrastrar y llevar a la gente. Y el Señor, claro, Él nos da vida. No somos peces muertos que flotan con la corriente. Nos da vida y podemos nadar contra la corriente de ese mundo. Entonces, después vimos en Ezequiel lo que el Señor describía, la infidelidad de la nación de Israel bajo la figura de una mujer vieja que había sido infiel e inmoral toda la vida y que aún de vieja, cuando veía a las personas venir de fuera, se lavaba, se vestía y pintaba sus ojos, se adornaba con sus atavíos y se portaba así como ramera, porque esas son las cosas propias para esa clase de persona. Y de allí habíamos llegado a recalcar un punto que es muy importante hasta en las asambleas, porque escuchamos voces hoy en día diciendo que casi cualquier cosa que decía el apóstol Pablo era cultural, sobre todo tocante a las mujeres, a las hermanas, y su comportamiento en la iglesia, en la familia, lo que sea. Si habla el apóstol Pablo, casi todo el mundo enseguida le quiere tachar de, bueno, esas son cosas ahí de él, machista, o que él un solterón que no entendía las mujeres, tenía sus manías, o le dicen que, bueno, esas cosas sí, pero eran culturales para los corintios o para los efesios, y lo meten ahí en su contexto histórico y allí lo dejan, que no se aplica a nadie. No es cultural. No es cultural. El apóstol Pedro también habla de estas mismas cuestiones allí en Primera de Pedro, y es donde habíamos parado esta mañana, y ahora vamos a volver porque es el texto paralelo a nuestro texto aquí en Primera de Timoteo. Primera de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así se ataviaban, también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Aquí vemos que Pedro expone, como Pablo a Timoteo, el caso de mujeres que profesan piedad. No lo dice de esta manera, pero en Primera de Pedro dice: aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Esto es lo mismo que corresponde a mujeres que profesan piedad en Primera de Timoteo. Estamos hablando de esto. Y pone delante de ellos, aquí en Primera de Pedro 3, lo importante que es su comportamiento. Sara, obviamente, era mujer creyente de marido creyente. Pero el ejemplo que pone aquí de ella y otras santas mujeres es para que hasta incluso una mujer con un marido inconverso pueda ganarlo sin palabras, es decir, sin reñirle, sin testificarle, sin predicarle, sin corregirle, ella puede ganarle por su conducta casta, como dice aquí, irrespetuosa, que él considerará la conducta de la persona que duerme a su lado, que él está en casa con ella y la conoce, y entonces esto tendrá gran impacto en su vida. Muchas veces esto nos pasa, que damos más énfasis a la ropa y a los adornos y esa clase de cosas que a nuestro carácter, que es lo que Dios quiere tocar. Y aquí también nos está enseñando lo importante y lo potente que es un carácter piadoso, cómo esto puede impactar en la vida de otra persona. Y primero les dice en el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ellas son mujeres sujetas. Están sujetas a sus maridos, como dice en el versículo 5, pone el caso de las santas mujeres y ejemplo en el versículo 6 de Sara, que obedecía a Abraham. Esto primero. Segundo, dice su conducta casta y respetuosa. Bueno, lo de estar sujetas es el versículo 1. Estar sujetas a vuestros maridos. Y en versículo 2, la conducta casta y respetuosa es algo, junto con la sujeción, que son cosas casi imposibles para una mujer concebirlo si su marido no es una persona que ella respeta. ¿Para qué te vas a casar con una persona que no ama a Dios, que no quiere seguir la palabra de Dios, que no tiene ningún compromiso con Dios? Y aquí se ve lo ridículo que es el yugo desigual, y que una mujer tome ahí votos ante testigos y ante Dios, que se va a quedar casada toda la vida con ese hombre, se va a unir a él. Y como los votos antiguos, ahora muchas mujeres han borrado eso de los votos, también decía también que se prometía obedecerlo, y es bíblico, como dice aquí en versículo 6, como Sara obedecía a Abraham. Pero ya las mujeres modernas no quieren eso en sus votos, porque no llevan ninguna intención de hacerlo. Cuando nos casamos, Ruth y yo, el predicador en aquel entonces, cuando hablaba con nosotros antes de la boda, le ofrecía a ella, decía, ¿quieres quitar esa parte de los votos? Porque se puede decir sin esto. Eso ya en los años 70 estaba a flor de piel, la idea de quitar esa obligación de no solamente de seguir unidas, sino de obedecer a su marido. Pero es lo que el Señor pone. ¿Y cómo vas a hacer eso si es un yugo desigual? Si es un buey y un asno arando juntos, que tienen diferentes gustos, diferente estilo de trabajo, no trabajan bien en equipo, ¿y para qué se va a meter uno? Simplemente porque uno tiene dinero, porque tiene chispa de personalidad. Se va a casar con él para tener una casa, para tener una seguridad para el futuro, pero luego se casa con una persona inconversa. Entonces lo mejor es prevenir, mejor la prevención que la cura. Mejor. Más vale vivir, o mejor vivir solo que mal acompañado, o sola que mal acompañada, como estamos hablando de mujeres. Pero la mujer que se salva, como es el caso al que Pedro se dirige aquí, que se salva, se convierte y ya está casada y su marido no se convierte, entonces ¿qué hace? Pues el Señor no le aconseja que le divorcie, eso no lo pone aquí. No le aconseja la separación, le aconseja que ella, por su conducta casta y respetuosa, le gane, orando por él y testificando con su vida, que él vea la diferencia que el Señor ha hecho en ella. Y hay mujeres que han hecho esto, pero veis aquí otra vez que en el asunto de los atavíos y todo esto, sale esa palabra conducta. Como decíamos esta mañana, el atavío tiene que ver con más que qué ropa pongo. incluye también la forma de llevarse y de presentarse ante los demás, y aquí lo pone. En Efesios capítulo 5, cuando habla de este mismo tema, Efesios 5, al final de los consejos que da a los matrimonios, le dice, versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí lo tenemos. Conducta casta y respetuosa. Respeto. Es algo que forma parte de nuestro atavío. Y el Señor tiene gran interés en esto, como vimos esta mañana. Ropa decorosa con pudor y modestia. Que pudor y modestia no vienen en latas como desodorante. No se puede poner así. Es algo que el Señor trabaja en el carácter y en el comportamiento de la persona. Bueno, aquí también. En versículo 3 empieza a decir lo mismo que hemos visto allí en 1 de Timoteo 2. Sin peinados ostentosos. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Lo mismo que vemos, que vimos ahí en 1 de Timoteo 2, Pedro menciona en otro lugar, bajo inspiración, acerca de la forma de vestirse y de ataviarse las mujeres que estaban recibiendo sus epístolas, 1 y 2 de Pedro, sin peinados ostentosos, sin adornos de oro y sin vestidos lujosos, así, casi igual como lo que había dicho Pablo. Y pone el énfasis en lo que es la parte interna, el ornato incorruptible de un espíritu afable y apacible. Esto es lo interno. Y cuando dice interno, eso es curioso, esa palabra. No tenéis que saber el griego, pero la palabra es cryptos, cryptos, que viene de nuestra palabra cripto, criptografía. Algo encriptado es algo encifrado, que tiene clave, que no se puede leer, que es algo secreto. Y aquí la idea está diciendo, como esa palabra también sale, la palabra allí no sale, interno, es la misma palabra que el Señor usa en Mateo 6 cuando dice secreto. Mateo 6, cuando habla, en versículo 4, para que tu limosna sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y Mateo 6:6, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Allí en dos versículos, cuatro veces la palabra secreto. Es la misma palabra que en primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 4, sale traducida interno. Lo que Dios ve, Dios mira. Claro que Dios lo ve. El hombre mira lo que está de fuera. Y eso a Dios le importa como parte de nuestro testimonio. Pero Él está mirando más allá, está mirando lo secreto. Él mira cómo vestimos. Y Él mira lo que hay en el corazón. Él está buscando el ornato, el adorno en el corazón. Él está buscando la hermosura en el corazón. El del corazón, dice, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Incorruptible, dice, que no se va a gastar, no se va a perder. En primera de Pedro, él hace énfasis en esa clase de cosas. Por ejemplo, en capítulo 1 y versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Ahí la palabra incorruptible es la misma que en capítulo 3. Dios enfatiza lo incorruptible. En capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y aquí otra vez, en nuestro capítulo 3, saca la palabra incorruptible. Así es el adorno que el Señor quiere para las mujeres, las santas mujeres que esperan en Dios, las mujeres que profesan piedad. Y dice, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. El espíritu, aquí no está hablando solamente de, como nosotros decimos, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Esto ya lo sabemos, que la palabra de Dios enseña que el ser humano es tripartito, que tiene espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando dice espíritu, aquí está hablando de lo que, por ejemplo, los comentaristas traducen, Robertson, que tiene comentarios sobre las palabras griegas del Nuevo Testamento, él traduce esa palabra aquí, disposición o temperamento. En el, diríamos entonces, el incorruptible ornato de una disposición afable y apacible, de un temperamento afable y apacible. Y eso es bueno, porque eso nos ayuda a entender el sentido de esa palabra traducida espíritu, la palabra neuma, de donde sacamos neumático y todo eso, que significa viento o aire. Pues esa palabra aquí significa esto, esa parte intangible de nosotros que es, en ese caso, no para la comunión con Dios, el espíritu en ese sentido, sino nuestra disposición, nuestro temperamento. Y ahora al entrar en eso, Dios ahora está tocando algo donde Él muy, muy fuertemente, con muchas ganas, desea trabajar en nosotros, el temperamento. Hace 30 o 40 años, un señor saca un libro que se llamaba Los Cuatro Temperamentos. Y ahí él dividía toda la raza humana en cuatro temperamentos. Eso también viene de filosofía griega. Los que conocen la historia saben de dónde vienen esas cosas. Pero se hizo popular, Tim LaHaye escribió ese libro, y se hizo muy popular, Los Cuatro Temperamentos. Porque claro, como astrología, pues si hablas en términos generales, tocarás tarde o temprano a todos. Pero la gente se quejaba de que no era suficientemente preciso, y entonces de ahí sacó 16 temperamentos. De cada cuatro sacó cuatro matices más, y después otro libro, Temperamento Controlado por el Espíritu, y así, y se hizo rico con sus libros sobre el temperamento. Pero daba en todo a entender que una persona viene ya nacida así como creen los paganos en el determinismo, que uno nace ya con las cartas que le han sido dadas y eso no lo puede cambiar, eso es lo que tiene, eso es lo que es. Y yo soy como soy y me tenéis que aceptar como soy. Bueno, si esto fuera verdad, ¿por qué dice el Señor al ser humano que tiene que arrepentirse y que le va a dar un corazón nuevo? Y que le va a hacer una nueva criatura. El Señor tiene interés en cambiar las criaturas caídas y marcadas, cicatrizadas por el pecado. Entonces nuestro temperamento también es un lugar donde el Señor quiere trabajar. Y aquí Él está explicando y aplicando esta lección en particular para las santas mujeres que esperaban en Dios, versículo 5, o sea, como en primera de Timoteo 2, que estamos estudiando, mujeres que profesan piedad. El Señor tiene interés en cómo es su ornato, el interno, lo incorruptible, su espíritu, su disposición. Y ahora nos va a decir acerca de esto, acerca de este ornato interno que tiene dos partes. Primero es el espíritu afable. Dice 1 de Pedro 3, versículo 4 al final, que esto es de grande estima delante de Dios. Sabéis que hay cosas que vemos en la vida que tienen gran valor y que no las podemos comprar porque no tenemos recursos. A muchas personas les gustaría tener un Audi, un Mercedes. Había un cantante en los años 60 en Estados Unidos, que Janis Joplin, que compuso una canción rogando al Señor que le diera un Mercedes. Y se hizo muy popular esa canción en el tiempo, en el movimiento de los hippies y todo eso. Janis Joplin era una casi caricatura, diría yo, de los rockeros y de toda esa cultura de aquel entonces. Ella murió después, se ahogó comiendo en la cama, era muy gruesa, y acostada en la cama mirando la tele y comiendo un sándwich de crema de cacahuete y no sé qué, y se ahogó con eso y murió, drogada y todo. Bueno, ella quería un Mercedes. ¿De qué le habría servido? Vemos pasar ahí un coche nuevo, le decimos, me gustaría tener eso, sí, pero prácticamente no te entra en el presupuesto, olvídate. Algunas veces las personas miran vestidos, o joyas, o casas, o otras cosas, les gustaría tenerlo, pero es que no te entra en el presupuesto. Eso queda más allá de tus recursos. Pero hay una cosa que es de valor, que no se desgrava de año en año. No queda despreciado al final, no queda anulado su valor. Una cosa que delante de Dios es de grande estima, que no se compra con dinero, porque hay mucha gente rica que no lo tiene. Es el espíritu afable. Ornato, incorruptible, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Qué importante es esto. ¿Qué significa afable? Bueno, afable significa mostrando interés o afecto amable. Y en Mateo es traducido de otra forma. Esta misma palabra que sale aquí, afable, es la palabra traducida en Mateo 5, manso. Bienaventurados los mansos. Porque la idea, el matiz, la idea que conlleva allí es eso, de ser afable, de ser dócil, de no alterarse, de dejarse tocar y guiar, de ser fácil de conllevar vivir la convivencia y la colaboración, ser una persona mansa. Después en Mateo capítulo 11 y versículo 29, la palabra de Dios nos pone al que es así. La palabra traducida afable en primera de Pedro 3 sale en Mateo 11, 29, manso, y allí se aplica al Señor Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. Muchos matrimonios han sido arruinados porque uno o las dos personas no han sido mansas. Y aquí el Señor está diciendo a la mujer, la santa mujer que espera en Dios, que ella trabaje con su carácter, con su disposición, con su temperamento, para ser una persona mansa, afable, afectuosa, pero mansa, como dice el Señor. Y es algo que podemos aprender. Aunque el mundo dice que somos como somos y nadie nos puede cambiar, Dios dice eso. Y lo dice también a los hombres. Aprended de mí. Está hablando de su forma de ser. Podemos aprender. Por supuesto, como criaturas marcadas por el pecado, estamos muertos en delitos y pecados y arruinados así cuando el Señor nos salva, pero de ahí en adelante nos pone Él en escuela y Él va transformando como alfarero nuestra vida, nuestro carácter, si nos dejamos tocar, nuestros sueños, nuestras prioridades, nuestra forma de expresarnos, nuestros valores, todo Él lo va cambiando y nos va formando en otra persona, nos hace nuevas criaturas y va dando forma a esa nueva criatura. Y Él nos invita, cuando allí habla a las multitudes, a venir a Él en el contexto evangelístico, también nos está invitando a nosotros a aprender de Él. Un espíritu manso produce una mujer mansa. Y una mujer mansa no va a destruir su matrimonio chillando, discutiendo, amenazando, haciendo la vida imposible, amargando. Una mujer mansa no va a hacer nada de eso. En el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye. Y esa es una de las formas de destruir un matrimonio o una casa. Y en el caso, volviendo a nuestro contexto, aquí en 1 de Pedro 3, está aplicando todo eso a las mujeres que tienen un marido inconverso, que ellas, con ese espíritu afable y apacible, con su conducta casta y respetuosa, no insultando y denigrando y todo eso, sino siendo así, casta y respetuosa, ella puede hasta ganar a un inconverso. ¿Y qué efecto puede tener si su marido es creyente? Si hasta a los inconversos los puede ganar, imaginaos qué cielo puede ser, humanamente hablando, un matrimonio bendecido así con una mujer santa que espera en Dios y que cultiva el ornato interno de gran valor delante del Señor. Es muy importante. Pero el ornato interno tiene dos partes. Y la segunda parte, en el versículo 4, es afable y apacible. Un espíritu apacible. Una disposición, un temperamento apacible. ¿Y qué significa apacible? Pues los diccionarios nos dan tres grupos de definiciones. La primera definición es sin brusquedad o violencia, suave. Esa es una forma de hablar en Centroamérica. Cuando te dicen que hagas algo al suave, seguramente nuestra hermana Marta ha oído eso, porque allí hablan de esa forma, hacer algo al suave es no entrar ahí con fuerza bruta y así, y plantando cara, sino así, como decimos aquí, de mano izquierda, y tratando al suave de hacer la cosa, sin armar alboroto, y poco a poco, sin hacer alarde. Bueno, eso es parte de lo que es ser apacible. No alterada por pasiones o deseos violentos. Hay personas que se alteran enseguida. Y la gente dice, bueno, es su carácter. Bueno, yo no niego que sea su carácter. Porque todos nosotros nacemos con una personalidad y con un carácter. Eso está claro. Pero todos nosotros nacemos en pecado. Nacemos arruinados por el pecado. Fuimos concebidos en pecado. Y como el David decía en los Salmos, se apartan desde la matriz, mintiendo. Eso es como nos marca el pecado. Pero luego, cuando el Señor nos hace nuevas criaturas, Él cambia todo eso. Nadie es esclavo de su personalidad cuando era inconversa. Nadie tiene que quedarse así. Nadie puede decir, bueno, estas son las cartas que la vida me ha dado y yo de la baraja me ha salido eso y no puedo hacer nada más. El Señor no nos va a exhortar a ser de una manera si no es posible serlo. Él se estaría burlando de nosotros y eso no lo hace. La tercera definición de apacible es no alterada por preocupaciones o disgustos. Una persona apacible es una persona no alterada, como obviamente sale aquí. Puede sentir alarma, puede sentir disgusto, puede sentir preocupación, puede sentir pasiones, pero se controla. La persona apacible se controla. No tiene que dar, como dice en Proverbios, el necio da rienda suelta a toda su ira. El necio da a conocer enseguida su ira o su opinión acerca de cualquier asunto. Tiene que hablar, tiene que expresarse, tiene que enojarse. Pero eso es el comportamiento del necio. Y el Señor quiere que las mujeres que esperan en Dios, las santas mujeres, las que profesan piedad, tengan ese ornato interno de gran valor, es el espíritu afable y apacible. Hermana, ¿cómo es tu espíritu, tu disposición, tu temperamento? Porque hasta incluso acerca de esas cosas tenemos que clamar, y no solo las hermanas. Repito, como decía antes, esos son conceptos que también se aplican en cierto sentido a todos. Y yo me siento primero acusado y amonestado e instruido por la palabra del Señor. Pero aquí, en el contexto, está hablando a las hermanas. Entonces, por eso lo aplicamos, tal como el Señor lo aplica. El Señor quiere trabajar con tu temperamento. Nunca vas a tener el testimonio que deberías tener. Nunca vas a estar lo feliz que el Señor quiere que estés. Nunca vas a tener la bendición del Señor como quisieras tener en tu vida, hasta que aprendas esto, a dejar al Señor controlar y formar tu temperamento y tu disposición, porque los asuntos del corazón, de ellos mana la vida. De ahí sale, como en Proverbios 4 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aquí en Primera de Pedro nos dice, es el interno, el del corazón. Estamos hablando de eso mismo, de guardar el corazón y de poner atención en ello, no tanto en los adornos y los atavíos, sino en esto que Dios considera de gran importancia. El ornato interno de gran valor, de ser apacible. Palabra apacible traducida en 1 Timoteo 2:2, quieta. ¿Os acordáis donde habíamos leído hace muy poco tiempo acerca de la oración? 1 Timoteo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esa palabra, traducida quieta, aquí es la misma palabra apacible. Es otra forma de esa palabra, pero es lo que significa la paz, la quietud. Y cuando una persona tiene quietud de carácter, es una persona apacible. Después, en 2 Tesalonicenses 3:2, curiosamente, esa misma palabra que tenemos aquí en 1 Pedro 3 sale traducida sosegadamente. Claro, es adverbio ahí, no es sustantivo, es adverbio. Pero aquí, mirad lo que dice, en 2 Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Esa palabra, sosegadamente, viene de la misma palabra que apacible. Sosiego, tranquilidad, no agitado. Es lo que significa el sosiego. Entonces, una persona apacible es una persona que tiene, es una persona sosegada. Es una persona tranquila, una persona no agitada, y no fácil de agitar. Curiosamente, en Hechos 22:2, esta misma palabra, en otra forma, es traducida silencio. Silencio, Hechos 22:2. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, describiendo la multitud. Porque era una multitud. ¿Cómo era esa multitud antes? ¿Quién se acuerda? Mirad el versículo 34. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa. El capítulo 21, capítulo 21, versículo 34. Entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Versículo 36. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Esa es esa multitud. Pero de repente, en el 22:2, al escucharle hablar lengua hebrea, se tranquiliza, esa es la palabra, se sosiega, se tranquiliza, se pone apacible. Era una turba antes y se calmó. Y se quedaron ahí tranquilos, escuchándolo. Este es el matiz de esa misma palabra, apacible, aplicada en esa situación. Luego, en 1 de Timoteo 2, donde estamos estudiando, pero que no hemos llegado a estos versículos, tal vez la semana que viene, pero allí dice que la mujer, que no le es permitido enseñar, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Dos veces esa palabra. Y allí significa, en su forma, en su etimología, que es la raíz y el origen de las palabras, viene de esa misma palabra, apacible. Y es estar tranquila, callada, tranquila, no agitada. Que aprende en silencio no es solamente que se calle, sino que hasta incluso tiene que ver con qué actitud aprende. Porque uno puede estar callada allí y mordiendo la lengua y ardiendo y hirviendo allí adentro. Y el Señor está diciendo, no, no, no. El silencio es el silencio de apacible. Apacible. Tranquilízate, porque una persona difícilmente, si está agitada, difícilmente va a aprender. Porque por dentro va a la procesión y está agitada y turbada y no está realmente prestando atención y receptiva. Y el Señor dice que aprenda en silencio. Eso quiere decir silencio apacible. Apacible en el Antiguo Testamento, primero de Reyes 19:1. ¿Os acordáis cuando Elías, huyendo de Jezabel, y se metió ahí en el monte, ahí esperando al Señor, y cómo se iba a presentar el Señor, y pasó ahí el viento y todo eso, y el Señor no estaba en ninguna de esas cosas? Y al final dice que hubo un silbo apacible y delicado. Esa es la palabra que usa aquí en Primera de Pedro, aunque ahí es hebreo y aquí en el Nuevo Testamento es griego, pero es este mismo concepto. Un silbo apacible y delicado. Dios no estaba en los frenos. Dios no estaba en todo eso cuando hablaba con Elías ahí. A Elías le hablaba con un silbo apacible. Y eso te quiere decir que tu silbo apacible y delicado puede llegar más lejos de lo que tú piensas. En el mundo se nos enseña que tenemos que afirmar nuestros derechos y plantarnos y ponernos y no dejar que nos pisen y defender nuestro territorio y chillar y ponernos así. Y el Señor dice, silbo apacible y delicado, un ornato de un espíritu afable y apacible. Hasta el gran Dios eterno y todopoderoso puede hablar en un tono apacible. Y así habló a Elías. Y si en nuestras casas las hermanas, las que profesan piedad, hablasen con silbo apacible y delicado y no con chillidos y amenazas, pues las cosas podrían cambiar. Pero el mundo no nos enseña a tratar las cosas así. El mundo nos enseña fuerza con fuerza y pelear y a ver quién puede más y quién puede ganar. Y muchas han sido las peleas matrimoniales que han terminado en tragedia porque nadie ha querido ceder el terreno. No ha habido nadie apacible. Y aquí en 1 de Pedro, capítulo 3, nos está diciendo que si eres una santa mujer y esperas en Dios, lo de afable y apacible te toca a ti. Preocúpate con lo que Dios quiere que tú seas. Y Dios puede usar tu testimonio para cambiar a otras personas. Pero tú a las otras personas no las vas a cambiar a la fuerza, con el puño y con los gritos y con la turba y la agitación. No van a cambiar así. Lo único que van a hacer es como la mujer necia que destruyó su casa. Estos son los consejos que la palabra de Dios nos está dando. En Proverbios 14, versículo 30, habla del corazón apacible. Y allí es un corazón que no tiene envidia, porque la envidia se ve que es una de las cosas que provoca la agitación. Proverbios 14, 30, el corazón apacible es vida de la carne. Hasta es saludable para el mismo cuerpo de una persona. Y eso, hasta los médicos te pueden decir que las personas agitadas y nerviosas muchas veces sufren de úlceras y de otros problemas de nervios que les afecta la salud. No son tranquilos. El corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. La lengua apacible, en Proverbios 15 y versículo 4, la lengua apacible es árbol de vida, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces, tranquila, la lengua tranquila, quieta, no perversa, no son golpes de lengua que van quebrantando huesos o quebrantando espíritu. Una tranquilidad en la forma de hablar. Eso es lo que es ser apacible. Y sobre todo en 1 de Pedro 3, que es donde estamos mirando, sobre todo con su marido. Si ella quiere ganar a ese hombre, vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, si le quiere ganar, el Señor le pone la herramienta en la mano. Y es su carácter, y es su conducta. La conducta sin palabra, dice, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, porque es así que se ataviaban las santas mujeres que esperaban en Dios. Esa es la conducta, ese es el comportamiento, ese es el ornato del corazón, su temperamento y disposición con que se ataviaban en viejos tiempos, y ellos, dice aquí, daban gloria a Dios. El contraste, rápidamente, es la mujer alborotadora y rencillosa, que sale allí en el libro de Proverbios. Hoy en día no está de moda hablar de mujeres así, porque las únicas sociedades en que se abren y ministerios que se ponen son para defensa de las mujeres maltratadas, los malos tratos. Y eso, cuando hablan en público de esas cosas, se habla solamente de las mujeres como víctimas maltratadas por los maridos. Ahora, primero, vamos a orientarnos. Primero, esto es un problema grave. Y no hay que ocultarlo ni disculparlo. Es un problema grave. Y un hombre que maltrata a una mujer no está procediendo, y nunca en una casa de creyentes debería pasar una cosa así. No está procediendo como el Señor dice en Efesios 5. Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Nunca hay excusa para eso, para golpes y gritos y amenazas y todas esas cosas. Pero tampoco en el otro lado, y con tanta publicidad que se da a ese lado del problema, el otro lado del problema se oculta, que también hay mujeres, aunque la sociedad nuestra no lo quiere reconocer, también hay mujeres que son verdaderos peligros y destructoras. Y la palabra de Dios desde tiempos antiguos, desde hace siglos, viene advirtiéndonos acerca de eso, que es una mujer como la persona, hombre o mujer, de Proverbios 25, 28, cuyo espíritu no tiene rienda. Siente una cosa, le entra un estado de humor o un arrebato y tiene que darle salida y expresarlo. No tiene rienda, quiere decir que no tiene dominio propio. Y eso es triste. Y las hay también en las iglesias. Algunas las hemos conocido. que en el culto ahí están con su velo puesto y ahí, hermano, y todo humildad y todo eso, pero cuando uno va a su casa y ve cómo trata al marido y la familia y cómo ordena y cómo ella va mandando a todos y hace el marido le obedece porque no quiere complicarse la vida, se queda uno mirando y diciendo, y hace mujeres que van a los ancianos y piden que oren por su marido que no es creyente y ellas luego se han descubierto que han hecho cosas como tirarle vasos y sartenes y salir en un caso con un martillo a la calle a pegar y arruinar el coche, a bollar el coche por el enojo que sentía y no por infidelidad ni nada, simplemente manifestaciones de ira y en comunión. Y allí el domingo tomando la cena del Señor y el lunes ahí armando alboroto en casa. Mujeres que van a sus reuniones y a sus grupitos y ahí hermana esto y hermana lo otro, pero luego en casa son fieras. Y ese doblez lo ve el Señor. Y Él da consejos en su palabra. Muchos hombres no hablan de eso, porque le da vergüenza decir en público que tiene una mujer o admitir que su mujer le domina y le tiene allí casi temblando en sus calcetines. Esas cosas no deberían ser en casas de creyentes. Eso no es un espíritu afable y apacible. Y afable y apacible es ornato del corazón. No es un adorno que se pone cuando se viene a un culto. Es algo que se lleva en el corazón, y lo que se lleva en el corazón se es uno en casa y en todo momento. La mujer alborotadora y rencillosa, Proverbios 7:11 dice, sus pies no pueden estar en casa. Proverbios 21:9 dice que es mejor vivir en un rincón del terrado, y lo repite en el capítulo 25, versículo 24, mejor vivir en el rincón del terrado que en casa espaciosa con ella, porque por espaciosa que sea la casa, no hay donde esconderse y tener paz. Es un problema. En el versículo 19 del mismo 21, la mujer rencillosa e iracunda. ¿Y eso qué es? Bueno, una mujer rencillosa e iracunda es, como decíamos luego, o antes en Proverbios, el necio da rienda suelta a toda su ira. Eso es exactamente lo que pasa, Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira. Un hombre también lo puede hacer, pero el caso es que aquí está hablando de las mujeres que no son afables y apacibles, son alborotadoras y rencillosas, o rencillosas e iracundas. Proverbios 27:15. Como gotera continua en día de lluvia, que te vuelve loco, que te saca de quicio, que te quita toda la paz. Una cosa es que una persona sea demasiado sensible y fácil para que se moleste, demasiado fácil y que tenga manías. Eso puede ser. Pero otra cosa es que una mujer en su propia casa esté siendo como gotera continua, hasta que alguien tenga que decir basta ya. Por eso se mira muy bien aconsejado, se mira bien el carácter más que la forma de vestirse, porque una mujer puede ser así de estrella de Hollywood en su apariencia y puede tener un carácter verdaderamente podrido y arruinado. Por eso decimos que el Señor mira el ornato interno del corazón. Pero daos cuenta que aquí esas cosas no son internas, esas cosas son externas, porque cuando el ornato no está en el corazón, esas cosas salen en el comportamiento. Porque lo que hay aquí guarda el corazón, porque de él mana la vida. Eso es lo que sale de la persona. Y el Señor por eso nos dice que pongamos énfasis y que no estemos guardando tanto las cosas que el mundo mira, la fachada, sino lo que el Señor realmente da valor. Las rencillas son discordias diferencias, disensiones, estado de desacuerdo entre personas que se manifiestan en ocasiones con discusiones violentas. En Éxodo y en Números están las aguas de la rencilla, donde el pueblo, dice ahí, contendió con Moisés y con Dios acerca del agua, porque estaba amarga, llevaban 3 días sin agua, llegaron ahí a ese lugar, Mara, y entonces el agua estaba amarga, y decían, ay, solo faltaba eso, y ya empezaban, y contendieron con Moisés, y luego dice que con Dios. Eso es una rencilla. Quejándose, murmurando, criticando, enojándose, insultando, y plantando cara, y todo eso. El Señor dice, no, así no. Proverbios 10, versículo 12 dice, el odio despierta rencillas. Hay personas que no pueden evitar rencillas porque hay odio entre ellos. Y este odio tiene que ser confesado. El odio es homicidio en forma de semilla. Del odio nace el homicidio. El Señor dice eso, que el que odia a su hermano se enoja con su hermano sin causa. Entonces, lo mismo es que cometer homicidio. Hay personas, y hasta en matrimonios hay, que deberían confesar que las rencillas vienen de un odio que tienen guardado allí, como una mujer vieja guarda un geranio que tiene y lo riega y lo pone en el sol cada mañana y lo cuida para que dure años. Hay gente que guarda ofensas y guarda odio y guarda rencor y lo cuida como una planta, como un geranio, para que dure de año en año y no quiere dejarlo, no quiere perdonar, no quiere dejarlo en olvido, no quiere tener paz. Este odio es despreciable a aquel que tanto misericordia nos ha tenido a nosotros. El exceso de vino también trae rencillas, porque eso hace a una persona perder el dominio propio. Y la rencilla viene cuando uno pierde el dominio propio. Pero las mujeres que profesan piedad no deberían proceder así. El atavío incluye más que la ropa. Sí, así se ataviaban con ese ornato interno, así se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Quieres ser conocida como una mujer santa? Una mujer santa que espera en Dios. Permítele al Señor trabajar en tu disposición, en tu temperamento, para que tengas ese espíritu afable y apacible. Olvídate de todo lo que el mundo enfatiza, los adornos y los atavíos de moda. Olvídate de todas esas cosas y trabaja con tu carácter, con tu persona interna. Quita lo que de lo externo, lo que el Señor no quiere. Vístete con sencillez, con pudor, con modestia y pon el énfasis en tu temperamento y en tus obras, que pueden agradar a Dios, y que Dios te bendiga. Amén.